mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y ya lo habéis escuchado, Renfe estrena la alta velocidad con Galicia por todo lo alto y ha puesto a la venta 250.000 billetes a 15 euros entre cualquier ciudad de nuestra comunidad y Madrid para viajes entre el 21 de diciembre y el 12 de septiembre de 2022. La oferta ha colapsado por momentos la web de la operadora ferroviaria. La entrada en funcionamiento de la alta velocidad entre Madrid y Ourense va a suponer un recorte de tiempos de una hora desde A Coruña a la capital española. Serán 3 horas y media, el servicio más rápido, 3 horas y 51 minutos con transbordo. Este Alvia es el que tiene precisamente esa oferta de 15 euros. Además, Renfe crea un nuevo servicio Alvia Madrid que circulará a diario, excepto los sábados, y se amplían de 5 a 10 los servicios diarios por cada sentido, 3 directos y 7 con transbordos. Para que nos hagamos una idea de cómo está siendo esta oferta y demanda, Renfe ha informado vía comunicado que se están vendiendo unos 300 billetes por minuto. Mientras se colapsa por momentos la página web de Renfe, desde la cuenta de Twitter de Aeropuerto de A Coruña, nos recomiendan también echar un ojo a los precios de algunos vuelos a Madrid desde Alvedro por 23 euros. Así que aviso a todos los interesados. 1:21, casi 22. Te cuento también cómo está la situación en las calles de nuestra ciudad. Vamos con el tráfico. Un día más conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Marcos. ¿Mejor que ayer, hoy?
Sí, por supuesto. Hoy no da que ver con el día de ayer. Pero bueno, ya...
Mejor.
Ya sabemos que hay días así y lo de ayer, bueno, no es lo habitual, por suerte, y suele suceder 2 o 3 veces al año. Hoy tenemos un día dentro de lo más normal, habitual, con problemas de tráfico típicos de cualquier ciudad entre 8 y 9 de la mañana en los puntos de siempre, y a partir de ahí va descendiendo, y en estos momentos justos todavía se nota bastante fluidez y no hay ningún lugar a destacar, aunque sabemos que dentro de media hora puede cambiar bastante el tráfico, pero ahora mismo la circulación es en general bastante fluida.
Esta mañana ha vuelto a haber problemas en el acceso al CHOAC por ese cribado en el autocovid.
No hubo problemas. Es verdad que hubo bastante intensidad también, seguían con esas pruebas. Hoy había ya un dispositivo que fue más o menos ordenando un poco el tráfico de otra manera, y eso evitó por lo menos que no se produjeran las complicaciones que hubo ayer. También no tenemos las mismas circunstancias, así que bueno, creo que se ha dejado notar cuando menos en los accesos.
¿Balance de accidentes de esta jornada cómo va esta mañana?
Pues por el momento ningún accidente que haya necesitado el equipo atestado es que tuviera heridos.
¿Y previsiones?
Hay dos importantes. En la ronda de Outeiro se va a finalizar la demolición de la pasarela a la altura de la Sagrada Familia. Va a quedar cortada totalmente la ronda de Outeiro entre las 11:30 de la noche y 7 de la mañana. Y, por lo tanto, aquellos que circulan por esta vía habitualmente en horario nocturno, que sepan que tienen que hacer desvíos. La ronda en ella es la mejor opción. Y otra previsión importante es la calle Panaderas. Esta noche se va a cortar para fresado y pavimentación. Se quedará cortada totalmente a partir de las 11. Ya a las 8 empezará a haber incluso restricciones. Que lo tengan en cuenta también los conductores. Este asfaltado va a durar toda la semana hasta el día 25 y a partir de mañana será de día con un corte de tráfico en el sentido de subida, que queda prohibido. Habrá que utilizar la calle Sol, Marqués de Pontejos o el mejor itinerario para cada uno. Solo se va a permitir la bajada desde la Plaza de España hacia la calle Orza.
Gracias, Marcos.
Gracias a vosotros. Buen día.
Y el Partido Popular ha instado a la alcaldesa a ir a Madrid a exigirle a Pedro Sánchez los accesos a la ciudad necesarios para evitar los atascos vividos ayer, en vez de ir a Vigo a ver las luces de Navidad con su homólogo Abel Caballero. Rosa Gallego es portavoz popular.
En los presupuestos generales del Estado para 2022 desaparecen tanto el vial 18 como la ampliación del puente del Pasaje y la remodelación de Alfonso Molina. En el Rey, que ahora forma parte del Comité Federal de Sánchez, no hace nada para que se incluyan, a pesar de ser fundamentales para la movilidad no solo de la ciudad, sino también del área metropolitana. En este sentido, el Partido Popular ha presentado enmiendas a los presupuestos para exigir las partidas económicas suficientes para poder licitar estas actuaciones para las que el Gobierno del Partido Popular en el Estado había dejado listos proyectos y dinero en los presupuestos, pero que se paralizaron tras la moción de censura de Sánchez. El caos de tráfico que vivimos ayer, como otros muchos días, en los accesos a la ciudad, se podía haber evitado si estuviese listo el Vial 18 o si el Gobierno de Sánchez diese de una vez permiso a la Xunta para continuar con las obras de la vía Ártabra.
El Ayuntamiento, por cierto, le va a hacer también un lavado de cara a la calle Mantelería. Va a invertir casi 180.000 euros para convertirla en una vía de plataforma única. Se van a modificar las farolas, se va a retirar el cableado que va por las paredes y los contenedores. Las obras van a durar 4 meses. Tras la adjudicación, se quiere dar así respuesta a las reclamaciones de hosteleros y vecinos que se quejaban sobre todo de los malos olores emanados de los contenedores. Y atención ahora, ¿dónde están hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue?
Debes brindar amor para después.
Tenemos ya una en la parada de autobús de la Escuela de Arquitectura Técnica en el campus de Azapateira. Va a estar ahí una horita más hasta las 2:30, pero va a continuar de 3:30 de la tarde a 9:00 de la noche. También esta tarde en Santa Cristina, en la entrada del parque, de 3:30 de la tarde a 9:00 de la noche tendremos ahí otra unidad móvil de la Axencia Galega de Doazón de Sangue. Si no, contamos con ese punto fijo ubicado en Echoa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que a día de hoy hay reservas bajas del grupo sanguíneo cero negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan este grupo sanguíneo, que acudan a donar sangre para normalizar esos niveles de reserva. Y lo recomendable, lo recordamos siempre, pedir cita previa. Podemos hacerlo en el 900 100 828. Y hoy hay que salir nuevamente abrigado de casa y, aunque no lo parezca, por si acaso, mejor también llevamos el paraguas de mano. Vamos con la predicción del tiempo. Ana Laje, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Buenas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdanse ceos con intervalos de nubes e claros, sen descartar algún chubasco, en todo caso moi ocasional. En canto a temperaturas, unha máxima prevista para o día de hoxe que estará sobre os 13 graus. Os ventos soprarán do nordés con intensidade moderada, fortes no mar. Para mañá agárdase unha xornada moi semellante, ceos con nubes e claros e algún chubasco ocasional. En canto a temperaturas, repetirán os valores de hoxe. Os ventos soprarán fortes do nordés. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Llévame a tu casa del árbol, vamos a bañarnos en el río, que no deje nunca de girar esa cara verde, aquel vinilo.
Hablamos, como todos los martes, en los próximos minutos, con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, en las últimas horas, reunión del sector de la hostelería con la Xunta, en el que se acordaba volver a pedir el certificado COVID en la hostelería y también reducir el número de comensales en las mesas. ¿Por qué se hace necesario, delegado, volver a poner en marcha este tipo de medidas?
Bueno, pues básicamente porque estamos en un contexto en el que está, en el que ya llevamos varias semanas con una subida lenta pero continua. El IA 14 días está ya casi en 100 en nuestra comarca, con lo cual nos obliga a volver a un escenario pues de cribados, de volver a aislar a las personas que están infectadas o que son contacto estrecho. Pero es verdad que también se produce todo este escenario pues en un contexto de un 85% de la población vacunada. ¿Qué pasa? Que llegado, teniendo en cuenta todo esto, empezamos a tomar medidas paulatinas poco a poco, y en este sentido tanto el certificado COVID como la modificación del número máximo de personas que pueda haber en una mesa, pues son las medidas menos lesivas para el sector, y yo entiendo que si de esta forma conseguimos romper de alguna forma la transmisión y que haya menos contagios, pues también implicará pues que no haya que tomar medidas más restrictivas o peores, o que tengan peores consecuencias para el sector.
Confía, por tanto, que esta medida también la avale el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Sí, entendemos que además, habiéndose hecho de la mano del sector más afectado, entendemos que no va a haber ningún problema, y sobre todo porque el Tribunal Superior de Justicia de Galicia pues ya avaló en anteriores veces pues la misma medida, con lo cual entendemos que no hay problemas.
Cambiando de tema, vista la lentitud que llevamos, ¿usted cree que veremos el comienzo del dragado de la ría de Oburgo en este mandato?
Pues yo empezamos a estar ya muy preocupados porque por mucho que se hagan anuncios, por mucho que el ministerio esté vendiendo de una y otra vez el inicio de las obras, la realidad es que llevamos muchísimos años de retraso. En el 2018 era el primer año donde aparecía una anualidad ya importante para poder ejecutar, para poder iniciar las obras. Estamos en el 2021 y parece que primero por retrasos del propio ministerio y ahora con una especie de recursos que impiden que se inicien las obras, pues la realidad es que va a ser imposible que empiecen en este 2021, y como muy temprano ya nos vamos al 22, pero con unos retrasos pues muy importantes, y yo creo que ya ni la ciudadanía lo entiende, y sobre todo aquellas personas afectadas directamente, como puede ser la lonja y la cofradía y todo el sector del marisqueo de nuestra ría, pues están viviendo una incertidumbre continua. Es imposible que se organicen y planifiquen sin saber exactamente cuándo va a haber una parada de actividad, y lo que es peor, el Estado aún no ha confirmado que les va a indemnizar por esa parada, algo que es inaudito, porque lo normal es que cuando hay un promotor de una obra pública, el propio promotor es el que tiene que establecer ya ese marco de indemnizaciones. Aún no ha definido eso, pero el problema es que encima, con esta serie de recursos y con esta serie de retrasos, pues la incertidumbre cada vez es mayor.
Sin duda. Hablando del mar, esta mañana ha visitado una empresa de transformación de productos del mar. ¿Qué ayudas ha dado la Xunta a este tipo de empresas?
Pues mire, nosotros... es verdad que a veces el ruido con estos conflictos, por ejemplo, con el tema de del dragado de la ría o con otros retrasos del gobierno central, pues a veces nos impiden hablar de los importantes avances o esas decisiones que toman las empresas para modernizarse, para mejorar su competitividad y, en definitiva, pues para tener para contratar a más personas y para tener más actividad económica. Y por ejemplo, pues en solo las ayudas para las empresas de transformación del sector de mar, en nuestra comarca, por ejemplo, ahora mismo pues hay siete marchas que implican más de 1 millón de euros de inversión, y que lo que le va a permitir pues es optimizar sus procesos de transformación, innovar también en el ámbito de la industria del encausado de pescados y la transformación de moriscos, y sobre todo también pues ampliar y sus instalaciones, mejorar o adquirir equipamientos para sus plantas, en definitiva mejorar su competitividad, ser más eficientes y por lo tanto pues garantizar mejor su actividad.
Qué bueno es esto. Hablando de ayudas, ¿cuántas se han dado a los sectores más afectados por la pandemia, como puede ser el sector turístico, dentro de los planes de rescate que la Xunta ha habilitado?
Pues mire, en el sector del turismo, la Xunta de Galicia activó un plan de choque con más de 37 millones de euros que buscaba reactivar el sector turístico. Se activaron líneas encaminadas a la recuperación de los diferentes subsectores, como el turismo del Congreso, la turoperación, la mejora de infraestructuras turísticas o también para la adaptación de los protocolos COVID. La mayor parte de estas ayudas fueron para el propio sector, y ya podemos ahora empezar a evaluar el resultado de todas ellas. Y la realidad es que estamos teniendo unos datos en turismo pues muy positivos. Ya tenemos, nuestra comunidad ya ha recibido más de 170.000 peregrinos. Esto era impensable hace un año, o a principios de año, era impensable que tuviésemos tanta presencia de peregrinos, con lo cual es un auténtico éxito. Y estamos en una situación de visitantes y de pernoctaciones similar a la del 2019, que fue un año récord de turismo en nuestra comunidad. Somos de las comunidades que mejor nos hemos recuperarlo, o que mejor hemos recuperado la demanda turística, y eso pues nos hace pues estar muy orgullosos tanto de todo, de resultados del plan de choque, como también de ese objetivo que teníamos clarísimo, que era que Galicia fuese un destino seguro.
Como para no estarlo, dadas las circunstancias. Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta en A Coruña, gracias como siempre.
Muchísimas gracias a vosotros.
Primer encuentro en mucho tiempo entre la policía local y el gobierno de Inés Rey para intentar acercar posturas en el conflicto laboral que mantienen desde hace meses. ¿Ha habido algún avance, Noela Bao?
Pues al menos que ha habido ese encuentro, ese es el principal avance, y que se abre esa vía del diálogo. Mañana va a haber otra reunión entre los sindicatos y el gobierno local. Parece que el ayuntamiento al menos ha dejado de negar que el 092 tenga problemas y se han sentado para dialogar. En esto incide Manuel Freire, presidente de la Agrupación Profesional de la Policía Local.
Parece que hay una actitud más dialogante, porque es que antes no había prácticamente diálogo. Es verdad que el negociador siempre es una persona bastante dura negociando, que es el concejal, pero bueno, se habló un poco de todo y eso de momento está bien.
Entre lo que piden está que el plus de peligrosidad lo cobre los que realmente corren peligro en su día a día.
Un poco de todo. En un principio se empezó intentando negociar desde el principio de legislatura, tema de material, instalaciones, después que se respetara un acuerdo marco de mayo del 19, donde ahí se hace una clara alusión a lo que es el concepto de la peligrosidad, que está invertida tanto en policía como en bomberos, y después lo que es la carrera horizontal, que afecta a todos los funcionarios del Ayuntamiento de La Coruña.
El conflicto entre el ayuntamiento y la policía local tiene derivadas en la ciudadanía. Al no haber suficientes agentes, refuerzos de vigilancia se hacen mediante servicios extraordinarios que ahora la policía se niega a prestar. De ahí que sea difícil pensar que el 092 vaya a solucionar el problema de inseguridad, de robos, que está habiendo en los últimos días, en los últimos meses.
Muchos de los dispositivos que se cubrían con, bueno, con servicios extraordinarios, y desde que hemos endurecido las medidas, pues hemos decidido no hacerlos hasta que se alcancen acuerdos. Entonces, si había poca policía, hay menos. Entonces, claro, esto a lo mejor no puede ir. Creemos que lo que hay que hacer es dialogar, hablar, arreglar las cosas, y ya, aunque seamos pocos, que no empeoren más las cosas, llevando a la gente al extremo de, pues bueno, de no hacer esos servicios especiales que, como digo, son de carácter voluntario.
Y de momento seguirá las protestas.
Tenemos simbólicamente en nuestra silla, que es un símbolo que dejamos ahí con un cartel, pero bueno, nosotros dijimos que las movilizaciones pararían cuando nosotros también tengamos, bueno, pues por lo menos algún dato de lo que se va a querer hacer o acordar, o que no puede ser solo de un lado pararlo todo sin tener ningún tipo de compromiso por la otra parte. Pero eso, bueno, como toda negociación, pues habrá que ir tratándolo.
Veremos si el diálogo desbloquea el conflicto y permite que en Navidad haya el refuerzo habitual de vigilancia.
Ojalá que se llegue a ese acuerdo. Noela, gracias.
Hasta luego.
1:38, casi 39.
Ahora la Honda Forza 125 viene con todo el equipamiento, con toda la potencia y con todo el carácter de un scooter GT Premium. Pero viene sin que tengas que pagar ninguna entrada. Financiada con Honda Bank hasta el 30 de noviembre de 2021. Infórmate en Honda.es.
Motor 7 Coruña, concesionario oficial Honda en la provincia de La Coruña. Motor 7 Coruña.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres, y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
La mayoría de los accidentes infantiles se producen en el hogar, y algunas de las lesiones oculares tienen que ver con los juguetes de los niños. Por eso, en esta semana del Black Friday y en estos días en los que los peques están escribiendo esas cartas a Papá Noel y a los Reyes Magos, no está de más hablar de qué es recomendable en cuanto a regalos para garantizar una óptima salud visual de los peques de la casa. Eduardo Eiroa es el presidente del Colegio de Ópticos Optometristas de Galicia. Eduardo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y en líneas generales, Eduardo, ¿cuáles son los regalos más recomendables para los peques de la casa si pensamos en nuestros pequeños y en que tengan una buena salud visual?
El sentido de la vista, el sentido del oído, del olfato, del tacto, están integrados en lo que se llama o se denomina nuestra percepción sensorial, que nos hace estar en contacto con todo lo que nos rodea. Y para que estos sentidos se desarrollen de forma conjunta, pues es recomendable que los niños tengan juguetes que sean objetos materiales que puedan manipular y de esta manera integrar la información visual con la táctil. Por ejemplo, identificando tamaños, formas, texturas, volúmenes.
Hablamos de los juguetes de toda la vida, ¿no?
Efectivamente. Y esto es algo que ya no sucede con los dispositivos digitales cuando el niño está mirando permanentemente una pantalla, ¿no? Entonces, por eso el ocio digital, basado fundamentalmente en el entretenimiento a través de videoconsolas, ordenadores, tablets, teléfonos, móviles, y realizando nada más actividades que no están enfocadas al ejercicio físico, porque todo lo que se lleva a cabo con dispositivos digitales, el 99% de las veces pues es estando uno quieto, sentado, sin moverse y normalmente en espacios interiores, ¿no? Y esto lo que va a fomentar, de cierta manera, pues es, como decía, el sedentarismo, consecuentemente, pues el incremento de peso, la tendencia a la obesidad. Y ya sabemos que hoy en día pues esto es algo que se está extendiendo mucho en la población infantil, ¿no? Sí. La tendencia al sobrepeso y a la obesidad de los niños.
Por lo tanto, podemos hablar de juegos de mesa, de rompecabezas, de puzzles. Y en la otra cara, Eduardo, ¿cuáles son los juguetes que conviene evitar?
Pues los que conviene evitar, en la medida posible, pues por supuesto todos aquellos juguetes que tengan formas que sean peligrosas, en el sentido de que tengan bordes afilados, que sean puntiagudos, que tengan aristas que puedan provocar cortes y daños. Por ejemplo, en el caso de los niños tampoco es recomendable el uso de instrumentos de juguetes ópticos, como puede ser telescopios o prismáticos, porque pueden apuntar hacia el sol, mirar hacia el sol con ellos y provocarles graves lesiones a nivel de retina y sobre todo de la mácula, que sean además irreversibles. Uh-huh. También juguetes que puedan contener sustancias que puedan ser dañinas, ¿no? Sustancias químicas que puedan ser dañinas. Juguetes que disparen objetos que puedan provocar traumatismos, por ejemplo tirachinas, pistolas, etcétera, que deben de ser utilizados siempre bajo la tutela de personas adultas que estén controlando el uso de ese tipo de juguetes, ¿no? Uh-huh. Pero lo que es más importante es que el niño no se centre exclusivamente en el ocio, en el ocio con dispositivos digitales. Porque, como decía, normalmente estas actividades se realizan en espacios interiores, porque en el exterior el dispositivo digital bajo la luz natural no se ve bien. Por lo tanto, el niño se aleja del mundo exterior. Se ha demostrado ya con diversos estudios científicos que los niños que pasan menos tiempo bajo la luz natural tienen un incremento, por ejemplo, de la miopía más elevado que los niños que están más tiempo bajo la luz natural del sol, ¿no? Uh-huh. Y luego, por otra parte, el sistema visual hay que desarrollarlo no solo para ver a 30 o 35 centímetros, sino para ver a distancias más largas, ¿no? Y aparte, también desarrollar no solo la visión central, sino el campo visual. Y para eso, pues nada mejor que a realizar actividades deportivas al aire libre, como jugar fútbol, como jugar baloncesto, tenis, etcétera. Por lo que debemos de equilibrar en la medida de lo posible el ocio digital con el ocio, por así decirlo, analógico, natural, ¿no? Hoy en día ya sabemos que todo tiende a lo digital, todo tiene que ser a través de pantallas, todo tiene que ser a través de teléfonos móviles, todo tiene que ser así, porque nos están llevando a eso. pero en cierta manera hay que evitar que esa concentración de actividad visual pues nos pueda afectar a nuestra salud, a nuestra salud visual fundamentalmente, ¿no?
Una última cuestión, Eduardo, para los papás o para los adultos que están con niños, ¿qué síntomas, qué signos nos pueden mostrar que estamos ante un problema visual?
Bueno, hay múltiples síntomas. Por ejemplo, el niño que tiende simplemente a guiñar un ojo cuando mira de lejos, pues puede indicarnos que ahí hay un problema de funcional. Un niño que tiene, enrojecimiento de los ojos, lagrimeos cuando está estudiando o cuando está leyendo, que le duele la cabeza, que rechaza la lectura porque se cansa, no le gusta leer. A veces se piensa que el niño es poco estudioso, poco aplicado, y a lo mejor el problema que hay es un defecto visual no conocido que le está haciendo que ese trabajo en visión de cerca pues le sea mucho más más cansino, más desagradable que un niño que no tenga ese problema, ¿no? Entonces, también cuando los niños vemos que guiñan los ojos para tratar de ver mejor de lejos, pues puede ser indicativo de una miopía que disminuye su agudeza visual. Lo mejor es que acuda a un profesional opticotometrista para hacer un examen visual, sobre todo en las edades donde se empieza ya a exigir visualmente a los niños en la lectoescritura, en el aprendizaje, ¿no?, del colegio, para ver cómo está su visión, si tienen alguna ametropía, si tienen alguna anomalía que haya que corregir lo antes posible para que ese niño no sufra cuando está realizando ese esfuerzo visual en el colegio y no se encuentre en inferioridad de condiciones con respecto a los demás compañeros que no tengan esos problemas, que no puedan tener ningún problema visual, ¿no?
Eduardo Eiroa, presidente del Colegio de Ópticos Optometristas de Galicia, gracias como siempre.
Gracias a vosotros, buenos días.
1:47 y echamos ya la vista atrás. Estamos a 23 de noviembre y un 23 de noviembre de 1992 a Coruña y Vigo quedaban unidas por autopista. En 1930 llegaba a la ciudad el hidroavión alemán de 3 pisos Dornier X. Fue recibido por multitudes. Y en 1973 moría Urbano Lugris. Hoy celebramos el Día Europeo de las Personas Sin Hogar y 49 años cumple hoy Antonio Orozco.
Nos faltó una noche de franela, de pijama feo y calcetín por fuera.
Vamos ya con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
¿Qué cuentas?
Bueno, pues que el deporte ya prepara también, además de lo deportivo, que es el partido del domingo a las 5 en Riazor ante el Athletic de Bilbao B, esa junta de accionistas que tendrá lugar el 22 de diciembre. Va a presentar un presupuesto para esta temporada 21-22 de 6,5 millones de euros, con unas pérdidas, que ya se espera el Consejo de Administración que preside Antonio Cuceiro, de casi 1,5 millones, 1.450.000 euros. Van a ser las cuentas que presente en este caso los dirigentes blanquiazules, que evidentemente se van a aprobar sin ningún tipo de problema, porque como tienen la mayoría accionarial, en este caso esa banca, pues no van a tener ningún problema para sacar todos los puntos del orden del día adelante. En el orden del día que figura ese crédito participativo de 12 millones que van a pedir a banca. Esto es como, no sé, cuando le pides dinero a papá, ¿no? Porque al final, papá, mira, necesito pasta porque la verdad es que me he gastado más de lo que yo tenía pensado. Bueno, y coge papá y dice, venga, pues te financio, pero que sea la última vez. Bueno, pues esto es un poco parecido, ¿no? Bueno, ese 22 de diciembre es esa junta de accionistas, va a ser de forma telemática, pero en lo puramente deportivo, hoy la plantilla tiene jornada de descanso. El reto es seguir en la buena senda, seguir intentando conseguir triunfos y, ¿por qué no?, pensar en ampliar distancias en en este caso con el inmediato perseguidor, que es el Racing de Santander, que está a solo 3 puntos de los blanquiazules.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Cope Coruña.
Estar informado.
Pues fueron muchos los que en las últimas horas se vieron atrapados en ese monumental atasco tras un accidente en el viaducto del puente del pasaje hacia Alfonso Molina. Y hoy la alcaldesa de A Coruña ha dicho que para evitar atascos lo que hay que dejar es de usar el coche.
A mellorar as infraestructuras e tamén a potenciación do transporte público en detrimento do vehículo privado. A Coruña é unha cidade de 38 km cuadrados e, por tanto, hai horas punta onde o excesivo uso do vehículo privado pode provocar conxestión de tráfico en determinados puntos de saída e de entrada. Normalmente os atascos se producen a primeira hora da mañá, ao mediodía e a última hora da tarde, coincidindo coas entradas e salidas dos centros escolares e tamén as entradas e saídas dos centros de traballo.
Pues además de lo que dice la alcaldesa para dejar el coche, entre otras cosas, hay que mejorar el transporte público y también las infraestructuras de acceso. 1:51, vamos con la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo y saludamos ya a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y hablamos, alcalde, que el Ayuntamiento va a construir una nave para dar servicio al Servicio Municipal de Residuos y al Departamento de Obras. ¿Qué se va a hacer y dónde?
Mira, nosotros tenemos un proyecto para planificar todo lo que serían las naves de servicios y pues un poco del Servicio Municipal también de Basura que tenemos aquí en Arteixo. Tenemos ahora actualmente una parcela que estamos usando en el polígono de Sabón, donde tenemos la nave de obras, están los camiones municipales y está también Protección Civil y los bomberos, ¿no? Entonces, nuestra idea es un poco desafectar esa parcela, proceder a lo que es la hacer una nueva nave de obras con unas instalaciones actualizadas, modernas y adecuadas a las necesidades de ellos en una parcela que tenemos en el polígono de Sabón, al lado de Ferroatlántica, y ubicar allí el nuevo punto limpio, que ocuparía unos 2.500 metros cuadrados, y hacer una nueva nave en una superficie de 7.500 metros que nos quedan, ¿no? Y el otro proyecto es proceder lo que es al hacer unas nuevas instalaciones modernas, más actualizadas, tanto de lo que es el Parque Comarcal de Bomberos como lo que es nuestro Servicio de Protección Civil, y trasladarla a lo que es el polígono de Moras. Con esta manera tendríamos pues unos servicios, unas instalaciones, unas infraestructuras nuevas, adaptadas también a los nuevos tiempos actuales y que mejorarían lo que tenemos ahora actualmente.
¿Esto cuándo podría estar?
Pues probablemente iniciemos el proceso de desafectación de la parcela que tenemos ahora actualmente en el polígono de Sabón. En el momento que se produciera esa desafectación, pues ya procederíamos ya a realizar lo que son los proyectos y pues un poco ya planificar. Nuestra idea es que durante el 22 se desafecte la parcela y proceder el año 23 a lo que es la construcción de estas nuevas instalaciones.
Y con la idea, alcalde, de que esto, no sé si gratis, pero lo más barato posible le salga al ayuntamiento, porque se procedería a vender una parcela para financiar las nuevas instalaciones, ¿no?
Efectivamente, nosotros procederíamos a vender la parcela que tenemos actualmente, que entendemos que, sobre todo para el servicio de obras, no reúne los requisitos necesarios, hacer una nueva instalación, una nueva nave en las parcelas donde te dije, y pues un poco también proceder a hacer unas nuevas instalaciones para Protección Civil y los bomberos. En el momento que nosotros vendamos la parcela, procederemos ya a realizar los proyectos y a ejecutar las obras de las infraestructuras nuevas.
Estamos en la semana en la que se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género. Pero, ¿qué actos, qué actividades van a celebrar en su ayuntamiento, teniendo en cuenta que han pensado centrar sobre todo este día en los más jóvenes, que es muy necesario ya esa educación desde muy pronto, ¿no?
Pues mira, nosotros empezaremos lo que es el próximo jueves 25, tenemos el pleno municipal y bueno, pues en ese pleno haremos una lectura de manifiesto contra la violencia de género, ¿no? El viernes está programada también una obra de teatro en el Centro Cívico Cultural, que bueno, también es de insumisión, se titula lo que es la obra de teatro y un poco pues intentando concienciar a todo el mundo de la situación que hay con la violencia de género, ¿no? Y nosotros estamos trabajando en el ayuntamiento en tres aspectos muy importantes. La primera es, sobre todo, la concienciación, ¿no? Y la concienciación principalmente en lo que son los centros educativos, ¿no? Tenemos también una segunda actuación, que es la atención a las víctimas, ¿no? Mediante tanto un asesoramiento psicológico como jurídico, tanto a las víctimas como incluso a los menores, ¿no? Y tercero, tenemos también un equipo de coordinación de varios departamentos donde, oye, la policía local, la Guardia Civil y los técnicos municipales, hay una mesa municipal de la violencia de género que intentamos coordinar para pues mejorar pues la atención en este caso pues a esta situación, ¿no? Y luego pues vamos a presentar también una aplicación, bueno, pues una app Conecta con Sentimiento, que sobre todo está enfocada a los chavales, a los niños o la gente del instituto, que sea pues un trabajo constante de concienciación en los centros educativos y bueno, pues intentar que todo el mundo se conciencie de esta lacra que tenemos y partir en este caso pues de concienciar a los más jóvenes para que bueno pues podamos todos en ese sentido, pues intentar eliminar y erradicar esta lacra que tanto afecta a la sociedad, ¿no?
Ojalá que poquito a poco, aunque sea, lo consigamos. Muy buena iniciativa esa aplicación. Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Y una cosa más respecto a Arteixo. En las últimas horas, un hombre de 63 años perdía la vida tras sufrir un desvanecimiento mientras descargaba un camión en esta localidad. El trabajador fue atendido por personal sanitario que solo pudo certificar su fallecimiento. 1:56.
¡Venga, dale!
¡Black Fraude!
¡No, Friday!
¡No que no, Black Fraude!
¡Eso será en otros sitios! ¡El Lúcete! ¡Descuentos reales!
¡Black Friday, Lúcete! ¡Descuentos reales del 5-10! El 20, 30, 40, 50 y hasta el 60% en artículos seleccionados.
¡Ven y descúbrelo!
El verdadero Black Friday en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Carme non pode deixar de sorrir cando Rosalía chega a súa casa para acompañala no seu paseo de todas as mañas. O plan único, cun fondo social de 14 millóns de euros, chega a todos os concellos da provincia para mellorar a túa vida. Porque cando mellora a vida das persoas, notase na cara. Plan Único, Deputación da Coruña. Máis información en dacoruña.gal.
Y recordamos la noticia de esta jornada. También va a ser necesario presentar el certificado COVID en la hostelería. Si lo avala el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en los bares se va a pedir a partir de las 9 de la noche en los restaurantes en todo momento. Además, se rebaja el número de comensales en el interior a grupos de 8 personas. En exteriores se va a pasar de 20 a 15. Así lo acordaban en las últimas horas la Xunta con el sector de la hostelería. Con estas medidas se pretende frenar el incremento de casos. Los aforos, el uso de las barras y los horarios no se van a modificar por el momento. 1:58, vamos ya con las citas de la agenda de este martes. Nos las cuenta un día más Noela Bao.
Continúa el festival. A las 6 habrá talleres de DJ inclusivo con Negus en el Ágora. A las 8, Experimenta Danza pone en escena Habitados en el Teatro Rosalía. Ambas actuaciones tienen entrada gratis. Para los peques, Cuentacuentos en Oleiros. Hoy es el turno de Edubía con Dada o Duende en la Biblioteca Manuel María de la localidad. La Real Academia Galega de Belas Artes analiza a Coruña como ciudad del barroco. Habla la doctora en Historia del Arte Paula Pita Galán desde las 8. Últimos días para ver la exposición sobre los 50 años de la Casa de Rosalía en A Coruña. Termina mañana, se puede ver en los jardines de Méndez Núñez delante del kiosco Alfonso. Y la Asociación de Vecinos, Ozagaiteiros Castros, inicia una campaña de recogida de juguetes. Se pueden llevar en buen estado desde hoy al 14 de diciembre al local de la asociación, que está en el número 56 de la calle de la Merced.
Como me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mí me gusta la vida, a mí lo que me gusta es eso, ponerte a
Estás escuchando Mediodía Cope. Seguimos contándote, como siempre, todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en unos segundos.